Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo con toda la actitud del lunes. Estamos aquí en Módulo de Servicio, esperando que se quede con nosotros. Tenemos buen tema, ¿eh? Buen tema el día de hoy para que se quede con nosotros. Le recuerdo WhatsApp 3311-551962, además del teléfono, el más conocido de la metrópoli, 3813-1515, además del 3813-1421. Si usted está desayunando, buenos días. Si usted está a punto de descansar, que nos escuche en la retransmisión, muy buenas noches. Hoy me da mucho gusto saludar a la sección de controladores de plagas de la Cámara de Comercio de Guadalajara, porque hay muchos temas que hablar en cuanto a plagas se refiere, sobre todo plagas urbanas. Saludo al ingeniero Mario González. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buenos días.
Muy buen día al auditorio.
Muchas gracias, ingeniero. Y al biólogo Kaleni Sánchez, también de la sección de plagas de la Cámara de Comercio. Kaleni, ¿cómo le va? Buenos días.
Bien, bien, gracias. Excelente día.
Oye, las plagas urbanas, de repente hablamos de palomas, por ejemplo, y considerarlas plagas, ¿cómo lo tomaríamos? ¿Realmente son plagas, aun y cuando son animalitos que no le hacen, suponemos, daño a nadie, Kaleni?
Hay, por ejemplo, decimos que normalmente no le hacen daño, sin embargo, sí lo hacen. Y no solamente, por ejemplo, el animalito como tal. El tema de la excreta se ha vuelto algo muy importante porque la corrosión que excreta en el momento el animal es muy alta. Además de que hay ciertos patógenos como hongos, bacterias en las excretas que a la larga puedes llegar a contaminarte uno mismo. Por ejemplo, supongamos que mi hijo va y juega en lo que es el centro o en los juegos de por ahí y está lleno de excreta de paloma, se contamina y pueden llegar casos a surgir que son muy, muy graves, ¿no? Hasta incluso pues la muerte o el deceso del infante.
De hecho yo les quise invitar precisamente porque es uno de los temas que constantemente se repiten aquí en Radio Metrópoli. Mi casa está infestada, dicen, de palomas. Ya ensuciaron los carros, cada vez hay más palomas en torno a los edificios que hay con los vecinos. Se llega a tal extremo, digo, cuando ve una palomita, un pichoncito, pues los ve uno muy bonitos, muy inocentes, además hasta los quiere uno agarrar y abrazar. Esto del excremento y demás, ¿tiene que ver que con la reunión de tantas palomas? O sea, si hubiera uno y dos, ¿no sería el mismo problema?
Sí. Efectivamente, por ejemplo, recordemos que el tema de plaga, o sea, el término plaga, viene desde cuando un individuo o una población de individuos empieza a afectar a los demás, y en ese momento se empieza a convertir en plaga. Entonces no es lo mismo tener dos o tres que tener ya unos 15, 20 o 30, y además súmale la reproducción del animalito, pues obviamente se vuelve un problema ya sanitario en algún punto.
¿Por qué han proliferado las palomas, las plagas de palomas? Permítame usar esta expresión, me siento medio incómodo al decirle plaga a las palomas, pero ¿por qué ha proliferado en Guadalajara esto? Oiga?
Bueno, valdría la pena primero mencionar que la paloma per sí no es una especie en peligro de extinción.
No es.
Por lo tanto, no está dentro del catálogo de listas de una norma oficial mexicana para especies en peligro de extinción. Las palomas vinieron de Europa y, como dijo el biólogo Kaleni, en su excreta trae salmonella, escherichia, trae virus, trae parásitos, y aparte la parte de acidez, que genera peligro a la salud y daño a nuestro patrimonio. ¿Por qué ha proliferado? Precisamente porque hay una connotación de que las personas los vemos como animalitos bonitos, que sí lo son, y los alimentamos, y les aventamos al pisle, palomitas en el centro. Entonces los animalitos pues lo que hacen es buscar su alimento y después dónde pernoctar o resguardarse. Y si en nuestras casas, en nuestros árboles o en nuestros edificios están las condiciones donde puedan entrar y pernoctar o reposar o inclusive anidar, son aves que tienen la característica de poner una o dos crías por cada vez que paren. Y una vez que nacen en un lugar, se arraigan. Entonces, si nosotros empezamos con un macho y una hembra, y las vemos bonitas en enero, pero ya para abril, mayo ya tienen, ya salieron 4 crías, esas 2 se nos van a convertir en 6, uh-huh. y esas 6 se nos van a convertir en 12 a final, o en 20 a final del año, que van a querer regresar todos los días a dormir, y pues todos los días van a estar defecando y pues afectando nuestro patrimonio.
Entonces, que quede bien claro, el problema no son las palomas, los pichones, el problema es su excremento, ¿no? Que está generando lo que ya el biólogo nos comentaba. Ahora, una parte fuerte, entonces, ¿cómo vas a combatir, cómo se combaten a las palomas, a los pichones, que pues están dañando incluso las fachadas de los edificios, pero sin que estos mueran? O sea, ¿cómo combatirles? Ustedes son controladores de plagas, mi querido biólogo.
Claro que sí. Aquí, por ejemplo, hay diversos casos o diferentes maneras de poder tratarlas, ¿no? Por ejemplo, una sería la aplicación de repelente, sí, que no es tóxico, no es letal para las aves, es muy ameno. Y otro sería, por ejemplo, la reubicación pacífica, ¿no? Que ya es el atrape, pero también puede determinarse, por ejemplo, con alguna dependencia correspondiente, como Semarnat, Rescate de Fauna Silvestre, para que ellos les den su derivado tratamiento, ¿no? Porque al fin de cuentas, como comenta el Inge, son animalitos que se arraigan y es muy complicado, pues obviamente, ya darles como esa, quitarlos de esa parte, ¿no? Uh-huh. También otro, algo bien importante es no estarles dando de comer, porque hay muchas personas que les dan de comer, entonces es fundamental en el tratamiento que no les den como esa parte.
¿Funciona el sonido o la figura de un búho, de un tecolote, de un águila?
Las primeras semanas sí funciona, tanto el sonido como el tratamiento láser, como también las figuras o dispositivos visuales. Uh-huh. Sin embargo, a la larga, la paloma se acostumbra, entonces deja de ser efectivo, ¿no? La paloma en sí es neofóbica, entonces quiere decir tiene miedo a lo nuevo, y es lo que funciona. Es por eso dices, pues sí está funcionando el ultrasonido, el sonido, está funcionando los láseres, están funcionando el tema de dispositivos visuales, pero en 15, 20 días dice, no me está sucediendo realmente nada, dejo de tenerle miedo y se vuelve a poner ahí.
Ingeniero, y nada más palomas, ¿no hay otro tipo de aves que también generen este tipo de situaciones?
Sí, tenemos otras especies como es el gorrión inglés, que fue introducido a Estados Unidos allá por 1800 para controlar una plaga de unos gusanitos que afectaban unos árboles de Central Park. Ajá. Y es el mismo hombre el que los trae a otras áreas. Tenemos los gorriones, tenemos un tipo de zanate que no es natural de aquí de México, y principalmente la paloma. Digamos que son 3-5 especies. Ajá. Las que nos causan daño. Y es muy importante tratar de evitar darles condiciones de agua, darles alimento, y en nuestros edificios, en nuestras cornisas de ventanas, en nuestras azoteas, abajo de los tinacos, tratar de no dejar que se establezcan. Si ven un nido, pues habría que retirarlo con guantes, en una bolsa de plástico, protegiendo una mascarilla KN95 para que los honguitos o bacterias que pudieran estar en la excreta no las respiremos, pero uno mismo pudiera estar erradicando una vez a la semana, una vez cada 15 días, los nidos que estuvieran en nuestra azotea, y con eso empieza a bajar la población.
Correcto, y muchos de estos incluso se colocan en torno a los tinacos de agua. Usted ve de repente las azoteas de Guadalajara y estas palomas, estos pichones rodean un tinaco de agua, a muchos de estos que no tienen tapa, no están tapados, y mucho excremento cae en el agua, y es el agua que nosotros utilizamos. Digo, ahorita que está tan de moda hablar de agua. Bueno, creo que ahí queda claro hablar de la primera plaga urbana que queríamos comentar, las palomas y los pichones. ¿Cómo poder erradicarlos? No darles de comer, no darles agua. Ya nos lo comentaba aquí un especialista en aves. O sea, a lo mejor agua sí, pero de comer no, porque rompemos además un ciclo biológico, ¿no? Entiendo yo, de las aves. Okay, bueno, las ratas, vámonos con las ratas. ¿Qué pasa con las ratas? Estamos invadidos de ratas las ciudades, no solo Guadalajara, todas las ciudades grandes, grandes capitales. ¿Cómo anda Guadalajara en materia de ratas, biólogo, ingeniero? ¿Quién me quiere responder?
Pues en tema de roedores o ratas en sí, sí tiene una afectación muy fuerte, derivado, porque obviamente primero el tema del centro y de ahí se va desplegando, ¿no?
Ajá.
Nos ha tocado atender varias, por ejemplo, instituciones o temas, temas unidades médicas, etcétera, con una afectación gravísima. Uh-huh. Todo derivado al mal manejo de residuos o de toda esa parte, y sobre todo los hábitos del roedor. Uh-huh. Entonces, normalmente se dice que no estamos nunca, sí, en tema, o coloquialmente decimos, que no estamos nunca a más de 9 metros de una rata, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ahorita en este momento, por ahí, a no más de 9 metros, 10 metros, debe de haber un roedor. Obviamente, la mayoría están bajo tierra.
Bajo tierra.
Así es. Entonces, sí hay una afectación grave, y ese es también algo problemático, porque no solamente el roedor como tal afecta, sino que todos los endoparásitos o macroparásitos que tiene el roedor. Garrapatas, pulga, también hay otra cosa que se llama leptospirosis, entonces ahí eso se transfiere alrededor a través de la orina, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes una bodega o tienes algún almacén, llega la rata, defeca orina y ahí se genera una contaminación.
Ingeniero, a comparación de las palomas que nosotros creamos, dándoles de comer, creamos este tipo de plagas, como le hemos comentado, las ratas tienen otra manera de llegar a nuestras casas, porque ¿cómo les vamos a dar de comer a las ratas? Llegan solitas, tiene que ver con la suciedad, con la mugre, con la basura.
Sí, también, nuevamente, las ratas, por ejemplo, tenemos dos tipos principales, una que llamamos rata de alcantarilla, nombre científico Rattus norvegicus, y otra, esa tiene su origen en Asia. ¿Y cómo llegó a México? Pues a través de las primeras carabelas, el intercambio comercial, y hoy en día sigue llegando a través de ferrocarril, de los transportes, de un lugar a otro. Luego tenemos otra que se llama Rattus, que esa su origen la tuvo en zonas de forestales de África, y también llegó a través del comercio internacional. ¿Cómo llegan a nuestras casas? Nuevamente, porque permitimos de repente por los drenajes, no ponemos una coladera, no ponemos una malla sobre el drenaje, principalmente en los patios de servicio, inclusive en nuestros baños, no ponemos guardapolvos abajo de las puertas, y las ratas son de hábito nocturno. Ahorita que el biólogo dice que alrededor de 9 metros de aquí, de esta cabina, pudiéramos tener un roedor, principalmente en los drenajes. Las ratas son de hábitos nocturnos, les encanta la vida nocturna. Entonces empiezan a salir ya crepuscularmente, cuando ya hay oscuridad, cuando ya no hay movimiento, salen a hacer su fiesta, y cuando empieza a salir el sol, empiezan a esconderse, y por eso prácticamente no la vemos o no los vemos durante el día. Pero pues pueden entrar a nuestra casa a través del patio de servicio, pasando por la puerta que va a la cocina o a través de la puerta principal. Ajá. Y van, comen, si dejamos en la noche, dejamos los botes de basura abiertos, si dejamos fugas de agua, también el animalito va a salir. Se hicieron omnívoros, quiere decir que comen de todo, les encantan las hamburguesas, los pedazos de torta ahogada, los pedazos de camarón, la comida que nosotros ingerimos, si no la dejamos cubierta en la noche,
claro,
los animalitos van a aprovechar. Si dejamos un orificio o una puerta sin guardapolvo, los animalitos van a entrar a nuestra casa en la noche, y nosotros lo vamos a ver posiblemente al otro día a través de que dejaron excretas, que dejaron manchas de orina, que dejaron evidencia de su pelo, o que consumieron o rompieron una bolsa de cereal, una bolsa con ajos, mordeduras en el pan. Entonces también ayuda mucho la exclusión, o sea, poner nuestras casas,
claro,
con guardapolvos, con mosquiteros, y nuestros drenajes con algo que tape y que evite la salida de los malos olores, pero también de los animalitos de los drenajes.
Biólogo, ¿qué tan resistente es una rata?
Por ejemplo, si hablamos del tema físico, es demasiado resistente. De hecho, no sé, han escuchado el término coloquial, son bien cuerudas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es demasiado resistente al momento de temas de impacto físico, también la resistencia física que tienen ellos al momento de ejercitarse, se podría decir, o de estar corriendo, nadando, etcétera, aguantando la respiración, incluso tienen una excelente habilidad física.
Son, ¿no?, hasta elásticas, ¿no? Hay veces.
Sí, por ejemplo, decimos que si cabe la tercera parte de su hocico, puede caber todo el roedor. Entonces imagínate. ¿no? Entonces llega a una tercera parte de la nariz, cabe, entonces puede, derivado a que, por ejemplo, en sus articulaciones tienen una flexibilidad de sobremanera que las permite, en tema de supervivencia, pues estar de un lado para otro.
¿Y cuál es la diferencia entre una rata y un ratón?
Vienen del mismo, de la misma familia, del mismo grupo, pero sí es diferente, derivado a que la rata, en tema de tamaño, ajá, ¿sí?, puede llegar a pesar hasta casi el medio kilo.
¡Ay, joder!
Sí, o sea, son ratas que son conejos.
¡Conejos! ¿No? Ajá.
Sin embargo, el ratón no. El ratón no llega a pesar más de 20, 50 gramos, por ejemplo, porque son demasiado pequeños. Uh-huh. El metabolismo del roedor, de este roedor, que es el ratón, es mucho más rápido que el de la rata. ¿Va? Entonces, sí hay una diferencia. Incluso, si yo te preguntara, ¿qué es lo que te puede generar más problemas? ¿Una rata o un ratón? ¿Qué me contestarías?
Más la rata.
Y si te digo que podría ser más bien el ratón.
Ah, caray.
¿Por qué? Por el tamaño. Por ejemplo, no es lo mismo tener roedores o ratas, ¿sí?, de alcantarillo de tejado aquí deambulando, a tener ratones. Derivado que incluso el ratón es mucho más astuto o tiene una inteligencia mucho más alta que la rata en comparación. Y aparte el ratón se puede meter dentro de algunas computadoras, roer varios cables, uh-huh, y poder generar cortos circuitos que la rata normalmente no hace.
Antes de ir al corte comercial, ¿cómo combatimos las ratas? Ya nos dijeron que con las palomas, pues no darles de comer sería una buena manera, sin causarles daño. Pero las ratas, ¿cómo? ¿Cómo se combaten?
Aquí las ratas, a lo que comentaba el Inge, sobre barreras físicas, ¿sí? De en tema de exclusión, de no permitir el ingreso a nuestros hogares, tapar coladeras, poner guardapolvos, uh-huh, mosquiteros. Y ya de manera de un tratamiento o de producto químico, pues se usan normalmente rodenticidas. Los rodenticidas son, o lo que hacen en el roedor, es una deficiencia de vitamina K. Por lo tanto, pues rompe algunas fibras y el roedor muere disecado, ¿no? Por así decirlo.
Oiga, Inge, ¿y usted qué opina de las trampas donde se quedan pegadas las ratas o los ratones?
Prácticamente las trampas de pegamento contra rata, como dijo el biólogo Kaleni, por su peso, 250, 300, 400, medio kilo, las trampas de pegamento para rata son de bajo impacto, es decir, tienen poco resultado.
Ah, okay.
Contra ratones funciona muy bien porque el ratoncito anda pesando 25, 30 gramos, uh-huh, entonces para ratones muy bien. Para trampas o medidas mecánicas, todavía sí, aunque suena un poco irrisorio o cómico, todavía siguen funcionando las trampas de golpe.
Las ratoneras,
ajá, que le jalaba uno un alambrito,
¿no?,
lo detenía, le ponía un poco de cebo y colocaba en cierto lugar, pasaba, ajá, la rata, quiere comer, huele, toca el cebo y ¡pum! Viene el golpe.
Ajá.
Siguen siendo muy útiles. Y hay otras diferentes técnicas. Hoy en día, nosotros como empresas profesionales de Cámara de Comercio de Guadalajara, que somos varias, ponemos cámaras de visión nocturnas, cámaras térmicas, ponemos polos de rastreo, ponemos cámaras de captura múltiple, tenemos algunas trampas que inclusive cuando se activan nos mandan la señal al celular y nosotros ya podemos ir a la empresa o a la casa para ir a hacer la colecta. O sea, la tecnología ha evolucionado mucho, pero esas trampas de golpe siguen siendo útiles. ¿Qué recomendaríamos? Que se pusieran dentro de un cebadero para que lo que cayera fuera una rata, no la manita de un niño, o no el gatito, o no la patita de un perro, ¿eh? Entonces se deberían de colocar en un cebadero, que es una caja de plástico que debe tener una como llavecita, y adentro se colocan las trampas de golpe.
Mire, esas trampas donde se pegan las ratas, mire, yo he visto una gran cantidad de experiencias donde, lejos de pegarse una rata, se pega un pajarito, se pega un colibrí, insectos que nada tienen que ver, todo se pega menos la rata, y como bien dice el Inge, hasta la mano de un niño se puede quedar ahí pegada. Estas trampas de pegamento hay que erradicarlas. Por ahí en algún momento el Congreso del Estado estuvo trabajando en ello, en erradicar justamente estas trampas de pegamento, porque no sirven absolutamente de nada. Ahora ya está la propuesta también de las llamadas ratoneras. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos hablando sobre todo ahorita de las plagas urbanas. Está con nosotros el ingeniero Mario González, así como el biólogo Kaleni Sánchez, de la sección de plagas de la Cámara de Comercio de Guadalajara, y también nos van a dar dónde podemos localizarnos para combatir este tipo de animales. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio y estamos hablando de las plagas urbanas. Está la sección especializada de plagas de la Cámara de Comercio aquí con nosotros. Muy interesante, porque las plagas urbanas son esas plagas que de repente nosotros estamos creando. Y le voy a platicar la siguiente historia. Cuando se empezó a construir el consulado americano aquí, a unas cuantas cuadras de aquí en el fraccionamiento Monraz, cortaron una gran cantidad de árboles, se vinieron abajo muchos árboles, y todas las ardillas que vivían ahí, todos estos campos que fueron saturados con concreto, con cemento y todo eso, tuvieron que encontrar un refugio. Aquí en las cabinas de Radio Metrópoli y de Notisistema, hemos encontrado ardillitas que andan por ahí brincando y yendo de un lado para otro. Aquí la situación es que, ¿qué va a pasar con estas ardillitas? Y una señora que vive acá a la vuelta se comunicaba con nosotros solicitando el apoyo para erradicar las ardillas. Les quiero preguntar, Inge, biólogo, ¿son ya en estos momentos, a consecuencia de nosotros mismos, una plaga las ardillas, biólogo?
Ahí efectivamente ya se podrían considerar un problema de plaga por el derivado de que ya es una problemática. Por ejemplo, imagino que la vecina tuvo problemas en sus vehículos que le roían los cables, las mangueras principalmente. Ajá. O incluso en casa habitación, por ejemplo, no sé si aquí en las cabinas les han roído algún cable, una puerta o algo por el estilo. Ajá. Y en ese punto, en ese momento, efectivamente se convierte en plaga.
¿Quién decide cuando es plaga o no es plaga? ¿Cómo se sabe si es, por ejemplo, las ardillas? Yo no me imaginaría que se convirtieran en una plaga.
Normalmente lo tenemos que determinar con expertos, ¿sí? Que por ejemplo en este caso nosotros, y determinar efectivamente el impacto ambiental o el impacto del individuo o del animalito, ¿no? Hacia los demás. Y ya dependiendo de eso poder proceder a un tratamiento para poder retirarlo, eliminarlo. En este caso, como es el tema de la ardilla, ¿sí? Mi recomendación sería el retiro pacífico o la reubicación, ¿no? De poner algunas dispositivos de captura y cuando se cache el animal, justamente llevarlo, por ejemplo, a un espacio más acorde a, ¿no?
Sí, nosotros hemos encontrado incluso ardillas en los cables. Como si fueran cirqueros, andan cruzando los cables de las avenidas. Pobres ardillitas, o sea, les quitamos su espacio y todavía los estamos convirtiendo en plagas, Inge.
Fíjese, lo que acabas de decir, José Luis, es muy importante. Les quitamos su espacio. Habla que un naturalista, Humboldt, un alemán que vino aquí a México para allá por los 1800, decía que desde México hasta Nueva York estaba cubierto por árboles. Entonces, una población de ardilla, él mencionaba que podía estar en Ciudad de México y llegar hasta Nueva York, nada más brincando de una copa de árbol a otra.
Ándale.
¿Qué quiere decir? Que hemos cambiado el medio ambiente, el sistema, y efectivamente nosotros estamos invadiendo sus bosques o sus árboles que estaban ahí por, o han estado ahí por millones de años, ¿no? Entonces, al momento de que les quitamos el hábitat, pues los animalitos tienen que seguir sobreviviendo y van a buscar, dependiendo de sus hábitos, si van a caminar por los cables eléctricos hasta que puedan ocasionar que un transformador colapse, o por vías subterráneas. Ahora, ¿por qué les gusta? Habría que analizarlo, pero ¿por qué les gusta roer los cables? Al igual que los roedores, al igual que las ratas, tienen un hábito que deben estar constantemente royendo, masticando, desgastando sus incisivos. Y hay algunos cables, no todos, pero hay unos cables que están hechos a base de aceite de soya, dentro de sus tipos de aditivos que hacen para formar el cable, pueden tener cable de aceite de soya, y pues eso para ellos, si no tienen otro alimento, pues por lo pronto los atrae y les causan daño a carros Mercedes-Benz, Audis, sobre todo carros de lujos que están estacionados con poco movimiento. Pues los animalitos van y ahí los roen. Yo estoy muy de acuerdo con el biólogo, porque al final de cuentas es la forma de pensar de las empresas de Cámara de Comercio de Guadalajara, las empresas que tenemos una cierta formación técnica, académica, cumplimos las normas oficiales mexicanas y todas las regulaciones, de que los animalitos de inicio debemos de tratar de capturarlos para después liberarlos en entornos donde no causen daño. Pero sí, a una persona que tenga un auto y que le dañe los cables de su computadora y que la reparación le salga en 35, 50 mil pesos, pues ahí sí es ardillita pudiéramos pensar que hasta se la va a querer comer, ¿no? Con el mole.
Me decían los vecinos de aquí de la zona cuando empezaron a construir el consulado que las ardillas se subían a los árboles que ellos tenían en sus jardines, son casi todos son casas grandes, residencias, y empezaban a roer justamente los cocos, los limones, los dejaban caer y parece que estaban bombardeando la casa. Se metían a las tuberías, a los bajantes, sí, se metían al asunto de los cables de luz que tenían ellos, y esto es lo que estaba generando. ¿Cómo se puede combatir una ardilla sin hacerle daño, biólogo?
Se puede hacer por medio de trampas de captura. Ajá. Para la reubicación, sería uno. Otra, la aplicación de repelente, sí, algo un poquito irritante para ellas, para que no estén en el espacio que no queremos. Y también otra, como temas de dispositivos visuales o auditivos, ¿no? Al final de cuentas, se ahuyentan. Sin embargo, lo más importante, o lo que yo recomendaría más, sería una reubicación pacífica.
Reubicación, o sea que te los atrapas en una jaulita y los llevas al bosque de la primavera, ¿no?
Se podría decir.
¿Verdad? Podría ser. Hablamos de las termitas. ¿Por qué las termitas ahorita están causando tanto daño? Platíquenme un poquito, por favor.
Aquí voy a continuar con algo que decía el ingeniero Mario. Ajá. Que nosotros estamos creciendo en la mancha urbana, ¿no? Entonces, antes donde no había casas, por ejemplo, en el bosque de la primavera, ya las hay. Ajá. ¿Va? Entonces, ¿qué sucede? Las termitas, que son igual cumplen su ciclo biológico con el tema de consumir la madera muerta que cae en lo que viene siendo los bosques, toda esa parte, y poderla incluir al sustrato, pues ahora ya no es tanto así, sino que ahora nos afectan en nuestras cocinas, nuestras recámaras, porque nosotros ya estamos en un espacio donde antes había termitas, no se hizo un tratamiento. Porque igual aprovecho y comento que es indispensable o es recomendable hacer un tratamiento de termita en preconstrucción. ¿Qué quiere decir? Antes de poner cimientos, antes de poner el firme, lo ideal tendría que ponerse un tratamiento antitermita en toda la superficie para que después de unos años no suceda el tema de, oye, se comieron toda esta pared de madera que yo tenía aquí, que me costó muchísimo, o toda la cocina, o toda esta parte. Entonces, se ha suscitado y ha incrementado incluso el tema de termita o la presencia de, en lo que viene siendo la mancha urbana de
Guadalajara. ¿La termita solamente come madera?
No solamente come madera, lo que realmente come es la celulosa. Entonces puede comer cartón, puede comer obviamente triple A, madera, entre otras muchas cosas. En casos extremos, sí, hay algunas ropas que se generan a base de celulosa, también pueden ingerirlas, ¿no? Son casos extremos.
¿Y por qué han crecido tanto las termitas en las ciudades, ingeniero? ¿Qué está pasando?
Bueno, de inicio, nuevamente, ellos ya estaban presentes abajo del suelo. Digamos que hay dos tipos de termita. Una que le llamamos termita subterránea, que va a estar abajo del suelo.
Ajá.
Imaginemos que un primero de enero del año 2000 llegó un macho, una hembra, copularon, hicieron un vuelo nupcial. A lo mejor ese día en Guadalajara, alguna colonia que pudo haber sido en la zona del Rastro, que puede ser Colomo, que puede ser San Javier, o sea, cualquier zona, de repente vimos cientos de miles de termitas volando por la tarde. Ajá. Y ese es su vuelo nupcial. Salen machos y hembras, copulan, caen al suelo, pierden las alas, se empiezan a enterrar, y la hembra que fue apareada por el macho empieza a producir al día siguiente huevecillos, y está produciendo huevecillos todos los días durante 3, 5, 7, 8, 10 años.
Ajá.
Abajo del suelo. En todo ese tiempo nosotros prácticamente no la vemos hasta que sus caminos buscando celulosa, en algún momento encuentran nuestro zoclo, encuentran nuestro marco de puerta, encuentran nuestra duela, y ellos dicen, ya encontré celulosa. La marcan químicamente y empiezan a tragar todos los días esa madera. Y como son muy sensibles a la luz, prácticamente no las vemos hasta que un día tocamos ese zoclo, esa puerta, la tocamos fuerte y ya se perfora. Ya está atravesada. Esto hace que al no verla nosotros, las poblaciones aumenten. Y en ocasiones, como no se hacen los tratamientos en preconstrucción que mencionó el biólogo Kellen, pues se nos ha estado aumentando. Vale la pena mencionar que una forma, algunas partes del público no le puede gustar mi recomendación, pero como les encanta la celulosa, si nosotros en nuestras construcciones o remodelaciones sustituimos muebles o acabados de madera por aluminios o por cerámicas tipos madera, pues estructuralmente no nos causarían daño, porque también es importante mencionar, en Estados Unidos las termitas causan más daño que todos los incendios que se registran, y las penas son de miles, anualmente, y son de miles de millones de dólares, pero en Estados Unidos las casas están hechas básicamente de divisiones entre sus muros de madera. Aquí en México, como nuestra construcción es de bloque, ladrillo, en ocasiones, pues principalmente bloque de concreto o ladrillo, estructuralmente no nos dañan y no puede caérsenos la casa, pero todo lo que fueran cocinas integrales de madera, closet de madera, soclos de madera, estantes de madera, pisos de madera que están fijos, la termita se lo puede comer.
¿Tiene que ver la cantidad de obras de construcción que se están llevando a cabo aquí en Guadalajara? ¿Tiene que ver con eso? O sea, que están creciendo muchos edificios.
No tanto, no tanto es como que una construcción aquí allá, ¿no? Porque justamente ya las termitas ya estaban aquí, ¿no?
Ya estaban.
Entonces nosotros que hemos crecido en la mancha urbana, obviamente llegamos a impactar sus hábitats.
Correcto.
¿No? Pero por ejemplo, no tiene que ver el hecho de que aquí, tal vez por Avenida México, estén 5 o 6 construcciones de departamentos profundos, no tendría tanto que ver con esa parte.
A ver, varias preguntas, por favor, hablen de las termitas. ¿Cómo eliminarlas? Tengo este problema para no economía, para un servicio profesional. Excelente tema, los felicito. ¿Cómo podré eliminar las termitas?
Ah, por ejemplo, lo ideal es un tratamiento en postconstrucción, si ya está construida la casa, que meramente sí es algo costoso y van algunas perforaciones en el suelo, ¿no?
Ajá.
Entonces, la disolución pues es algo amplia. Por ejemplo, normalmente se aplican entre 5 o 6 litros de producto por lo que son 1 metro a 2 metros de espacio, ¿no? Entonces, obviamente es algo costoso al final de cuentas. Te mentiría si decimos, vamos a hacer una fumigación, una aspersión normal, y con eso vas a tener una solución.
Ok. Ahora, bueno, aquí me hacen una pregunta. Dolores Padilla, ¿qué le puedo poner a una plaga de ratones de caño? ¿Qué le puede poner?
De inicio la recomendación sería, ponga drenajes, perdón, en su drenaje ponga malla tipo para colar arena. Ajá. Para que sea una barrera física y el animalito no pueda salir en la noche. Ahora, si ya está atrás del refrigerador o atrás de la lavadora, ahí puede poner trampas de golpe, trampas de captura múltiple, nada más dentro de un cebadero. Es lo que principalmente recomendamos.
¿Qué es un cebadero?
En un cebadero es una caja puede ser de plástico, de lámina, donde se coloca la trampa de golpe o ojalá y no, pero un rodenticida químico, un cebo químico que nosotros tratamos de evitarlo adentro de las casas.
Claro, ¿verdad? Claro.
Para que adentro de la casa básicamente sean capturas mecánicas y que evite que los niños o los gatos lo puedan abrir. O sea, imaginemos una caja de zapatos
con
dos agujeros, pero no se puede abrir y entonces se pone la trampa de golpe y queda protegido de otros organismos que no deben de tocarlo.
Sí, las mascotas o los niños que andan gateando, ¿no?
Sí.
Mati Ramírez, tengo palomas en la casa y tienen todo muy sucio, ya les puse de todo. Ya se acostumbraron hasta los aparatos eléctricos, papel aluminio y ayuntadores. ¿Qué puedo hacer? Ya se acoplaron a todo. ¿Qué puede hacer?
Ahí, si ya se acoplaron a todo, lo último que queda es ya hablar a un experto para empezar un tratamiento, porque no solamente es por una trampa de captura y ya, que sería como el siguiente paso, sino que el destino final que le vas a dar a los animalitos, ¿no? Que eso es donde viene a veces lo complicado. ¿Por qué? Porque si uno los captura normal y va y lo suelta al parque, el animalito se regresa. Entonces no tiene caso. Si el animalito tiene que tenerle o darle un tratamiento en específico para que justamente no retorne, ¿no?
Ok, dice Alma Ruiz, ¿cómo erradicar las hormigas arrieras de color rojo? ¿Cómo se erradican?
Ahí la hormiga arriera normalmente se le pone un hormiguicida, ¿sí? Eso sería una primera instancia en tema químico, y no se ataca tal cual la hormiga, sino se ataca lo que se alimenta a la hormiga. La hormiga agarra lo que es la hoja, se la lleva al hormiguero y se produce un hongo. Entonces lo que se ataca realmente es el hongo para eliminar el problema. Porque si se le pone un producto químico o lo que sea al hormiguero directamente, que muchos lo hacen, dentro de 3, 4, 5 días o una semana va a volver a salir. Entonces no tendría caso.
¿Y cómo exterminar a las besuconas? Pero las besuconas no hacen daño, oiga, bueno, es lo que yo digo.
Buen punto, José Luis, las besuconas, que pueden ser lagartijas o geckos, nombre común, más bien son nuestros aliados. Claro, hay muchas personas que se asustan, las impactan, pero también es un tema, el punto de vista cultural, en todos los organismos vivos. Una palomita no nos causa daño, una ardilla a lo mejor no nos causa daño. El tema es cuando se salen de control y se convierten en plaga. Entonces una besucona, desde mi perspectiva, es un aliado, porque las lagartijas o geckos, que son reptiles, comen cucarachas, comen alacranes, comen moscas, son depredadores que tenemos dentro de la casa. Ciertamente pueden ser desagradables por el sonido, ciertamente en algunas ocasiones, o bueno, van a tener que defecar, pero una situación interesante con las besuconas o geckos es que hasta el momento no se tiene considerado una enfermedad que se ha transmitido por esos reptiles al ser humano. Entonces podrían ser casi tan buenos como tener un perrito en casa.
Sí, sí, sí. Las besuconas además son muy cariñosas. Vamos a un corte rápidamente. Estamos hablando de plagas hoy aquí con la gente de la Cámara de Comercio. Regresamos luego de una pausa. Rápidamente, estamos hablando de las plagas hoy aquí en Módulo de Servicio, gracias a la gente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, sección plagas. Dice, querido Huicho, tengo un problema con heces y plumas en un patio de que lavo. ¿Qué hacer con heces y plumas? ¿Pero de qué será? Me imagino que de palomas, ¿verdad?
No, solo le decía.
Ajá, sí. ¿Y ahí qué hacer? Pues
ahí hay que hacer una limpieza. Ajá. Y proceder a hacer un tratamiento para el tema del control de aves.
Muy bien, yo pienso que hay plagas de gatos. Yo tengo afuera de mi casa un almendro, siempre permanecían los nidos de pájaros y ya no, porque los gatos se las comen. Pero yo al final de cuentas yo digo, ¿quiénes crean las plagas? Pues nosotros los humanos, a ver, ¿dónde están los dueños de esos gatos? Por el amor de Dios, es lo que yo creo. Yo quiero pedirle a tu invitado cómo me puede ayudar a terminar con chinches de cama. Mi vecina acomodó un colchón en la azotea y quiero pensar que de ahí se me vinieron a mí. Ya puse tierra de tomea insecticida y no puedo terminar. Ayuda, por favor, dice, porque las chinches se me están subiendo. ¿Qué es eso de tomea?
Tierra de diatomea.
Ah, diatomea.
Sí, es un, digamos que son conchas marinas que quedaron hace millones de años y ya se aplastan, se trituran, quedan a nivel milimétrico de micras y eso se utiliza como para aplicarlo. Y lo que ocasiona, curiosamente, es que va como raspando el exoesqueleto o la, voy a decirlo así, la piel de las chinches y las puede llegar a matar. Pero ahí la recomendación sería, uno, mucha limpieza, dos, revisar todos los días su colchón, sus camas, atrás de la cabecera de la cama, los muebles de cama, las sillas, los lugares donde uno se siente, y revisarlo prácticamente con lupa. Si puede llevarse una aspiradora, que utilice una aspiradora para succionarlas, y pues realmente si con esto no es suficiente, no queda otra, lamento decirlo, que hablarle a un experto, para que ya llegue alguien con más herramientas y más estrategias de control, que en ocasiones va a requerir de 2 a 3 tratamientos para erradicar la población de chinche.
Eso es bien importante, creo que también ustedes que son controladores de plagas lo saben mejor que uno, no es nada más de una vez. A veces tiene que regresar 2 y hasta 3 veces, ¿no, biólogo?
Así es, ya dependiendo de la incidencia, o por ejemplo yo catalogo que tiene una infestación crónica, que es la más alta, y ahí obviamente es a los 7 días, 15 días, y son 3 servicios.
Claro, soy la señora Alma, te comento que por mi zona en Juan Manuel, zona centro, llegó una plaga de termitas, se comieron los árboles de la calle, se metieron a mi casa y se comieron todo lo que es de madera, son como hormigas, dice. Vinieron a fumigar los arbolitos, pero no se salvaron, dice. Bueno, ya comentábamos precisamente lo del asunto de las termitas, cómo poder erradicarlos. Luego por acá dice, buen día, saludos, Eugenia Loreto. Pregunto, hay unos sensores indicados para los roedores, se conectan y según eso emiten sonido molesto para ellos, no los mata, solo impide que se acerquen. ¿Es cierto? ¿Existen los sensores, ingeniero?
Van a ser equipos sónicos, van a generar frecuencias que en ocasiones pueden ser audibles o inaudibles. Pero todavía hay mucho debate porque en ocasión se menciona que el 50% no funciona. Los chinos están sacando nuevas tecnologías de los últimos dos años, pero si tuviera un equipo sónico, lo más que le pudiera ayudar es en solo una región, porque si son muchas puertas o muchas paredes, el equipo no, pues como aquí en la cabina, no va a pasar para la otra área y nada más va a estar funcionando en una cierta área. Pero yo no confiaría mucho en los equipos. No sé tú, biólogo, si tengas algún comentario.
Efectivamente, no confiaría en los equipos sónicos, son deficientes a mi experiencia, entonces no son como una estrategia útil tal cual al momento de realmente combatir el problema.
Interesante, por si usted empieza a adquirir uno de estos. Dice Roberto González, en mi cocina tengo muchos asquilines. Dice, sobre la plancha de mi cocina, ¿qué puedo hacer con los asquilines? ¿Son las hormiguitas chiquitas?
Sí, sí, son las hormigas pequeñitas. Normalmente muchos se llegan a confundir, pero es efectivamente los asquilines, primeramente es limpieza, sí. Ajá. Porque normalmente yo imagino que dejan ahí una manzana, dejan azúcar y justamente se llena, ¿no? Entonces, primero sería el tema de la limpieza, sellar en tema hermético algunas especies como lo que viene siendo azúcar, por ejemplo también la miel, etcétera, que son los principales atrayentes. Okay. En segundo caso, pues ya ahí sería hacer una un tratamiento de barreras físicas, sellado de grietas, hendiduras, con silicón, toda esa parte, y finalmente, si eso ya no funciona, pues ya una llamada a un experto para que haga un tratamiento químico, se podría decir.
Yo no había escuchado esto, pero dice Olivia Barajas, en mi colonia experiencia existe una plaga de, ¿qué creen? De golondrinas, dice, y tienen mal, gran parte, dice, todo en mal estado, ¿qué podemos hacer? ¿De golondrinas? ¿Puede haber plagas de golondrinas?
Sí podría considerarse, sin embargo, la golondrina, como es migratoria, ¿sí? No se podría determinar el 100% como plaga, porque solamente va a estar por temporadas. Entonces, okay, ahí nos podríamos llegar a confundir porque sí me está afectando, o sea, la población ya llegó a tal punto que me está afectando a otra cosa, pero como es de manera estacional, no podría considerarse 100% plaga, ¿no?
¿Y qué opinas de los murciélagos? ¿Son plagas? Pregunta por acá el señor Ramos.
No tal cual, de hecho, la mayor parte de los murciélagos están protegidos. Es bien importante, no, si nos topamos uno, no matarlo, no nada, porque nos podemos meter en problemas con la ley. Sin embargo, hay tratamientos muy muy buenos que podrían hacerse para poder retirarlos del área, ¿no? Ajá. Con repelentes, también con captura, pero ahí meramente, incluso se maneja, principalmente se maneja el tema del repelente.
Correcto, vamos rápidamente un corte y regresamos. Ese chiquito, ya no lo prometió Luis. Órale pues. Hoy hablando de plagas, prácticamente se nos termina el tiempo y hay una llamada que sí, creo que viene a resumir todo lo que hemos estado comentando. Al final de cuentas, las plagas, pues somos los humanos, ya que nosotros les quitamos sus espacios para crear viviendas y muchas cosas más. Dice por acá, en resumidas cuentas, una persona totalmente de acuerdo, señor, que al final de cuentas, nosotros creamos este tipo de situaciones. Iba a ser una recomendación, Inge, ahora que se viene el tiempo de calor.
Sí, es correcto. Para todo el auditorio, empieza la temporada de calor, van a empezar las primeras lluvias por ahí el 24 días, el mero día de San Juan y antes. Este fin de semana ya hubo amenazas en algunas zonas con lluvias ligeras. Esto invariablemente va a aumentar la población y la reproducción, la fuente de alimento y la fuente de agua para cucarachas de drenaje, cucarachas chiquitas de cocina, para ratas, para ratones, para moscas, para mosquitos que pueden transmitir el virus transmisor del dengue. Entonces, la temporada de plagas va a incrementar. Importante, antes de ir a comprar un insecticida o trampas de pegamento, lo mejor es blinden sus casas, cambien sus mosquiteros viejos de plástico por mosquiteros de aluminio o de fibras más duras que no puedan roer las ratas o las ardillas, pongan guardapolvos, cubran sus drenajes, pongan sus botes de basura limpios con tapas que no se puedan sellar y durante las noches dejen sus cocinas limpias. Esto va a reducir la cantidad de población o plagas que puedan entrar a su casa. La exclusión, o sea, no dejarlas entrar, es la primera línea de defensa.
Ok, y además, los están preguntando por un número telefónico de la Cámara de Comercio. de la sección de plagas para que la gente pueda tener información, biólogo.
Sí, sí, claro que sí. El número se podrían comunicar es el 3338-809048. Ahí a la sección de controles de plaga de Cámara de Comercio y preguntar por los expertos para un buen asesoramiento.
Se nos quedaron muchísimas preguntas, razón por la cual los voy a tener que volver a entrevistar, pero muchísimas, ¿eh? O sea, no cabe duda, se para a erradicar chinches de cama, ¿qué hago? En alguna ocasión, ¿se acuerda? Ya estuvieron con nosotros ellos platicando de precisamente este tipo de plagas, cómo espantar a las ardillas, ya rompieron mi mosquitero, bueno, ya lo había comentado aquí el biólogo. Yo batallé mucho con las chinches que se vinieron a casa de un hotel, me recomendaron a una persona y un día acabó con ellas. Bueno, como usted decía, Inge, siempre un especialista, ¿verdad? Antes de utilizar otro tipo de sustancia. Gustavo Sánchez, yo también tuve chinches de cama y acabé con ellas con pistolas de calor, dice. ¡Wow! Jesús Hernández, en la casa del hortelano, en Pedro Moreno, entre Degollado y Corona, venden veneno para chinches. Yo lo utilicé y no tengo animales de nada. Sí, cierto. A ver, dígame.
Ahí, por ejemplo, tienen que tener mucho cuidado porque la mayor parte de productos vendidos por un vendedor, sí, ahí ya tuvieron un detalle, ajá, no saben la cantidad de personas que nos hemos atendido y que nos han dicho, me intoxiqué,
sí,
porque me lo vendieron en, sí, en ese lugar, ¿no? Entonces,
cuidado.
Hay que tener mucho cuidado porque también nos hemos encontrado con casos de apliqué esto y el producto a largo plazo, pues, es cancerígeno y entre otras cosas, ¿no?
Ingeniero Mario González, muchas gracias. También Kaleni Sánchez, muchas gracias también a mi amigo Miguel Rojas. Le mando un abrazo de la Cámara de Comercio. Gracias por hablar hoy de las plagas. No será el único programa, ya haremos otro más adelante. Gracias, pásela bien.